Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 35 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidos, mi nombre es Hugo Tenorio. Como cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, estamos ya en el ojo de la mosca, llevándoles la información de cultura y todo lo que sucede en el estado de Morelos. Les saludo desde lo más alto de Ocotepec, para que también nos estén recibiendo en sus hogares, en las cuatro frecuencias del servicio público de la radio de Morelos, o bien en la página imrit.org. Laura Duarte en la producción y Héctor Vargas al mando de los controles, también sienta Chávez en la conducción. ¿Cómo estás, Cintia?
Hola, Hugo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muy bien, disfrutando de esta semana, de este día. Ya se acerca la mitad de la semana y los días se pasan muy rápido. Ya estamos a la vuelta de la esquina para disfrutar de estas próximas fiestas decembrina, que lamentablemente ya regresamos a semáforo naranja. Entonces, esto es muy importante recordarle a la gente para que tomen todas las precauciones. No hay que bajar la guardia, hay que utilizar correctamente el cubrebocas. Es esencial para tener esta prioridad y esta salud entre todas y todos. El sano distanciamiento social, recuerden solamente salir a lo necesario, claro, para que muchos tenemos que salir a trabajar y eso es entendible, pero con mucha responsabilidad. Hay que estornudar, hay que toser de manera correcta con la parte interna del codo para no dispersar estas bacterias que se quedan también en el aire y en las superficies. El uso de gel antibacterial también es primordial, y el frecuente lavado de manos con agua y jabón siempre que estén en los lugares en donde tengan estas herramientas para hacerlo.
Muy bien, y de hecho ya el día de hoy se anunció y es viral la noticia sobre la primera persona que ha sido inoculada precisamente con esta vacuna de Pfizer allá en el Reino Unido, para que lo estén tomando en cuenta, parte de lo que aparece en redes sociales, en Twitter y en Facebook, pero vamos con la información del día de hoy. El día de hoy fue reconocido con un galardón nuestro compañero Eduardo Elguera con el Premio México de Periodismo 2019-2020 por la entrevista al maestro Armando Manzanero en el programa La Peña. Cinco películas y matinés de invierno forman parte de la cartelera del Cine Morelos. La exposición Transiciones se presentará en el Centro Cultural Jardín Borda y tendremos los detalles. Hoy es martes de teatro y les daremos la información sobre la escena, la puesta en escena del día de hoy también. Y en la opinión de Eduardo Bello, retomaremos también la segunda parte de la entrevista a Eulalia Guzmán para que lo estén escuchando en el programa de hoy. Y en las propuestas musicales, Rubén González y la Kamikaze Big Band.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9. Recuerde, todas ellas son frecuencia modulada FM. Y si ustedes se dirigen hacia Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estén en constante comunicación con nosotros. Y en las redes sociales, asegúrese de seguirnos: Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y El Ojo de la Mosca, en donde, ya lo sabe, en estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo, para que si usted que nos está escuchando a través de las cuatro frecuencias y todavía no se une a esta red social y sobre todo a la página del Ojo, vaya y le dé like, le dé seguir y por supuesto comparta los contenidos que de lunes a viernes le compartimos. Los fines de semana también le estamos ahí compartiendo diferentes posts en torno a las actividades que se desarrollan de manera virtual en nuestra entidad. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y no olvide descargar la aplicación móvil Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esta aplicación que es completamente gratuita y que está disponible para Android y iOS.
Y vamos con las efemérides culturales. 1659, en México es fundada la Villa del Paso del Norte, que por decreto a partir del 24 de julio de 1888 toma el nombre de Ciudad Juárez en honor del presidente Benito Juárez. 1882, nace Manuel M. Ponce, músico y compositor zacatecano, quien realizó producciones de sentido nacionalista, respaldada por una investigación de la música folclórica de este país. 1903, muere el filósofo británico Herbert Spencer, fundador de la teoría del progreso social, a partir de la teoría de la evolución de las especies, de su compatriota Charles Darwin, y que deriva en la filosofía evolucionista. 2014, arqueólogos españoles hallan el sarcófago y la momia de una sacerdotisa egipcia del dios Amón en la ciudad de Luxor, los cuales datan alrededor del año 1000 a.C. Un día como hoy, hace 40 años, es asesinado también allá en Nueva York John Lennon.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
En la línea telefónica, Cristian Hernández, desde el centro de la ciudad de Cuernavaca. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez al Ojo de la Mosca. Hola, Oli. A ver, parece que tenemos... Ahorita, si se cortó la comunicación, ahorita reenlazamos con Cristian. Ahora sí, Cristian, ahí me escuchas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Ya por aquí listo para invitarles esta semana a acompañarnos al Cine Morelos. Pues tenemos... varias películas que seguramente pueden disfrutar. Todavía algunas ya están de salida, así que no se pueden perder la última oportunidad para verlas. Les comento que son las últimas ya de Pólvora y Gloria, este documental que ha gustado mucho sobre la feria de la pirotecnia en Tultepec, actividad que deja una derrama económica interesante para el pueblo, pero que también los pone en una situación de riesgo dada las circunstancias del manejo de todas estas técnicas para elaborar los fuegos artificiales. Y que bueno, siempre sigue siendo un atractivo interesante tanto para turistas y pues desde luego para los locales. No se la pierdan esta semana, son ya las últimas funciones. También tenemos una película colombiana que es Luz, la flor del mal. En esta película tenemos un pueblo en la montaña en la cual vive bajo el dominio de un predicador, a quien llaman el Señor. Y pues bueno, la llegada de un niño a quien considera el Mesías cambiará todo en el pueblo y sobre todo empezará a despertar emociones diversas y pensamientos, particularmente las hijas de este predicador, cuando ella se cuestiona la existencia de Dios, de la sexualidad, entre otros temas. Entonces, esta es la producción de Colombia. De Venezuela tenemos también la película Infección, que es una película de este género que está muy en boga, zombies, también epidemias, pero ahora con este toque latinoamericano, una película que además tuvo tuvo críticas muy interesantes en el Festival de Ciencias, que se especializa en este género, y que bueno, también llegó al Festival de Cine de Guadalajara, ahora la tenemos para que la puedan ver. Hace una película también, una crítica bastante interesante al sistema. La otra es Love Me Not, en la cual un soldado que ha sido puesto bajo custodia empieza también a despertar el interés de la hija de uno de los comandantes, quien ha sido encomendada para vigilarlo, y pues bueno, ahora ella tendrá que pasar este dilema entre lo que siente y entre lo que va descubriendo acerca de este personaje. Son las opciones que tenemos. También estamos ya por hacer el cambio la próxima semana con los nuevos estrenos. Les recordamos que también tenemos las matines de invierno, que estamos teniendo los domingos a las 12 del día con entrada completamente libre. Y sobre todo comentarles, nuestro aforo ahorita es 30%, pero la sala es muy amplia, pueden visitarnos de manera segura. Tenemos también muy presentes todos los parámetros para que puedan tener la confianza de que está sanitizado de manera adecuada el cine. Y pues bueno, invitarles, si tienen la oportunidad, acompáñenos y no quédense en casa, sigámonos cuidando, es un momento bastante crucial ahora. Pero pues bueno, también darle una oportunidad al cine, si así les parece bien, y pues bueno, esperarles aquí como siempre. Y recuerden que nuestra página es cinemorelos.com.mx y pueden también revisar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter.
Perfecto, Cristian. Oye, pues gracias también. Justo eso íbamos a preguntar, ¿cómo fue el cambio pues de un día para otro, ¿no? El semáforo naranja, qué bueno que está tomando sus pertinentes adecuaciones el Cine Morelos para que sigamos yendo y disfrutando ahora que ya está abierto y que obviamente no va a cerrar, pero que tenemos que salvaguardar todo y también pedirle a la gente, ¿no? Que llegue bien protegida, que llegue con gel, que se lave las manos, que siga las indicaciones del personal del Cine Morelos, que yo desde que voy, cuando yo voy desde que tenía 16 años y siempre han sido los más amables, y eso siempre es algo que agradecer de un recinto cultural como este cine.
Sí, la verdad es que sí nos interesa mucho, desde luego, siempre la atención al público, y ahora con todas estas medidas, desde luego que estamos muy pendientes, siempre estaremos distanciando gel, tener a disposición jabón para que se puedan lavar las manos, siempre con el uso del cubrebocas, que es obligatorio entre el personal, y pues bueno, las recomendaciones que siempre hacemos al público. Sí, está, la sala es muy amplia, pueden tener confianza de que estarán a una distancia bastante, bastante considerable del público que asiste, pero desde luego, si así lo prefieren, también quedarse en casa siempre nos ayuda a todas y a todos. Y pues quienes gusten, pues aquí les esperamos con toda la confianza, sepan que se les va a tratar bien y que les vamos a atender con las medidas necesarias.
Perfecto, Cristian. Oye, pues como siempre y como cada martes, gracias por tomar esta llamada.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Ahora es momento de que conozcamos parte de la vida y obra de nuestro personaje del día, y en esta tarde estaremos escuchando algo acerca de Quinto Horacio Flaco, y si ustedes no lo recuerdan, déjenme recapitularles y nada más darles una probadita. Es un hombre que nació un día como hoy, pero del año 65 antes de Cristo. Ya tenía tiempo que no platicábamos sobre personajes de esta magnitud y de esta importancia, un escritor, un lírico, así es que escuchemos parte de su vida y obra.
Personaje del día.
Quinto Horacio Flaco, mejor conocido únicamente como Horacio, fue el primer poeta lírico y satírico en lengua latina. Nació un día como hoy, pero del año 65 a.C. Fue hijo de un esclavo liberto, y aunque su padre logró la libertad, vivieron en condiciones muy precarias, situación que no detuvo a su padre para trabajar y conseguir dinero que era destinado a la educación de Horacio. Con tan solo 20 años, Horacio se trasladó a Atenas para estudiar griego y filosofía. Ahí entró en contacto por primera vez con el epicureísmo, un movimiento que buscaba una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. Al paso del tiempo, Horacio ganó el respeto y la admiración de los círculos literarios romanos. Su obra poética tocó no solo los subgéneros de la lírica, sino diversos aspectos del conocimiento. Su obra abarca dos periodos. En el primero compuso sátiras, una poesía donde aprecia su versión de la cultura humana y la visión del comienzo de la humanidad. En el segundo periodo resalta las odas y las epístolas. Se tiene registrado que Horacio murió el 27 de noviembre del año 8 a.C. Actualmente su obra goza de un respaldo universal a lo largo de la literatura. Odio, niño, la pompa persa. No me gustan esas coronas tejidas con las hojas del tilo. Deja de perseguir el lugar donde aún florece la rosa tardía. Solícito, procuro que nada añadas al sencillo mirto. El mirto te está bien a ti, que me sirves, y a mí, que estoy bebiendo al pie de la delgada vid.
Son exactamente las 2 de la tarde con 48 minutos aquí en Ocotepec. Como les mencionábamos al inicio del programa en los avances del día de hoy, Eduardo Helguera, nuestro compañero del Instituto Morelense de Radio y Televisión, fue anunciado, no sé si anoche o hoy, pero le damos la bienvenida porque siempre lo vemos deprisa en los pasillos, y él tiene un programa los miércoles que es en vivo, pero también la entrega de los sábados, que algo tiene Cuernavaca, pasarán generaciones, pero siempre se siente esa bohemia al llegar. Yo recuerdo cuando llegué a vivir aquí, fue de las primeras cosas que noté, la bohemia, que no va a dejar a Cuernavaca ni Cuernavaca a la bohemia, y todavía hay una generación importante de gente que escucha este estilo musical, y en ese sentido, por eso existe la peña. Así es que Lalo, bienvenido y felicidades por este galardón.
Muchas gracias, Hugo, Cintia, gracias Laurita Duarte y a Héctor Vargas y a todos mis compañeros del IMRI. Pues sí, nos enteramos hoy por la mañana y pues revisamos con mucho temor de dije, bueno, el no ya lo tengo. Aparecimos dentro de esta de los ganadores de este premio, y bueno, pues la verdad es que es muy emotivo, por como tú lo dices. Yo cuando vi la plazuela del Zacate dije, de aquí soy, y dije, hay más cantautores que niños felices, invitados no me van a faltar. Entonces, de ahí nace la peña y nace este proyecto. Y este año tuvimos la fortuna, hubo varios entrevistados que la verdad fue muy difícil elegir qué material mandar. Pero pues se dio la de Armando Manzanero, que me parece que hoy por hoy sigue siendo uno de los grandes de todos los tiempos, ¿no? Comparado con los grandes músicos, cantautores, compositores de todas las épocas.
Muy bien. Oye, y en ese sentido, cuéntanos, ¿cómo fue este contacto? ¿Cómo accedió a esta entrevista? Sabemos que ya también está, no en el retiro, pero sí ya es difícil de localizar. Todo el trabajo lo hace a través de representante, disquera y demás. Y yo creo, por ahí vamos también vislumbrando el porqué de este premio, ¿no?
Pues sí, estuvo muy complicado. La verdad es que conseguir una entrevista con el maestro Armando Manzanero no es nada fácil. Contamos con la amistad de muchos cantautores, el hijo de don Álvaro Carrillo, del maestro, tú sabes que es muy amigo nuestro, Alvarito Carrillo, que le mando un abrazo, por cierto, que vive en la Ciudad de México y aquí tiene casa en Sochi, y que lo conocemos hace más de 20 años, y que de tanto insistir, un día me dijo, bueno, va, te lo voy a ver si puede, si quiere, ¿no? Porque tiene muchos compromisos, no es porque no quiera, sino porque pues se la pasa viajando, como está dentro de la entrevista, conoce todo el mundo, dice que lo único que le falta es Oceanía, y bueno, pues es muy difícil contactarlo, y por ese medio fue que se dio la entrevista. Él accedió muy amablemente, la verdad es que es un tipazo, y íbamos por una entrevista de media hora y se convirtió en una entrevista de 45 minutos, y de ahí sacamos dos programas que yo creo que repetiremos este sábado y el próximo sábado, primera y segunda parte, porque fue una entrevista, como él lo dice, muy natural, ¿no? Él menciona mucho esa palabra, que las cosas se dan muy naturales, así como a él nos decía que la composición se le dio muy natural, así se dio la entrevista, porque es un hombre muy sencillo, a pesar de tantos éxitos. Tú lo sabes que Manzanero lo cantó José José, Luis Miguel,
Toda la banda,
ahora sí que los grandes de este país, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿cuándo? Supongo que la ceremonia de premiación va a ser de manera virtual, de nueva cuenta. Pues es un honor, ¿no?, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión, para el mismo estado, que en plena pandemia pues esté recibiendo también este galardón, y de nueva cuenta desde tu trinchera, que tiene que ver con un género específico, que ya lo mencionábamos, todavía hay mucha gente que lo disfruta, que lo escucha. Que esta parte, todo un ritual, ¿no? El llegar a un lugar, a un bar, lo tenemos que mencionar, en donde toquen trova, en donde se arma la peña, el estar en ese mood, que igual lo tiene la música electrónica, lo tiene el rock and roll, o el jazz, o el blues, ¿no? Pero en este sentido, ya lo mencionábamos, algo que va muy ligado a una escena que no ha perdido, afortunadamente, el estado de Morelos, y en especial Cuernavaca.
Sí, parece que la ceremonia es el día 18 vía Zoom, porque pues ahorita todo es graduaciones, 15 años, bodas, bautizos, todo es vía Zoom. Seguramente el 18 es la ceremonia, ya les estaré platicando cómo estuvo. Y sí, efectivamente, pues han pasado por la peña pues todos o casi todos los cantautores morelenses, igual nacional, algunos internacionales. Y un dato curioso que estuvo muy chistoso, porque teníamos un problema técnico ese día y no podíamos enlazar la entrevista nos estaba fallando algo, y me puse a platicar con el maestro, entonces, para que también supiera un poquito de los entrevistados que había tenido. Entonces le comenté que pues habíamos entrevistado a Alberto Cortés, a Facundo Cabral, a Luis Eduardo Aute, y en eso me dijo, para, puros muertos. Yo todavía, ayer precisamente cumplió 85 años el maestro Armando Manzanero, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí hasta la bella Mérida, Yucatán, que seguramente está comiendo cochinita pipil, que cocina aparte es una de sus aficiones, y que pues han pasado grandes cantautores por aquí, y entonces se dio, y la verdad es que agradezco la confianza que me han dado los directores durante 20 años, los diferentes directores que han estado por aquí, por supuesto nuestro coordinador general José Luis López Contreras, Judith, que nos está dando toda la apertura, la directora de radio, que nos está dando su apoyo y fue de las primeras que nos felicitó. Le agradezco mucho, Judith Granilla, y que a todos mis compañeros, que finalmente somos un equipo, somos el Instituto Morelense de Radio y Televisión, estamos haciendo radio pública desde hace 20 años y feliz de compartir esto con todos ustedes, porque de alguna manera todos dan a veces sus puntos de vista por ahí y me dicen, oye, ¿ya oíste este? O escucha este disco, o viceversa, ¿no? Oye, te propongo esto para la programación, y pues es hacer equipo, ¿no? Es decir, estamos haciendo medios y que reconozcan estas instancias que hicieron esta evaluación, a estos que nos hayan tomado en cuenta como parte de estos premios nacionales de periodismo.
Muy bien, oye, pues a festejar acabando la jornada laboral, porque eso sí no nos podemos ir antes, pero de nueva cuenta, la repetición es este y el siguiente sábado, que yo creo va a ser una buena cereza en el pastel, ¿no?, para cerrar el año.
Sí, yo creo que es un excelente es una excelente noticia para terminar el año. Este año cumplimos 20 años con La Peña, cumplimos 22 años en el Instituto Morelense, el año que entra estamos cumpliendo 23 años de andar por aquí, y esta noticia en diciembre para acabar y concluir el año y decirle a todos los cantautores que han tenido la confianza del programa y del instituto, pues que muchas gracias y que aquí tienen su casa.
Muy bien, pues ahí está, pues no se pierdan a Lalo Elguera, mañana por la noche. ¿Mañana quién tienes en vivo?
Mañana voy a estar con un cantautor de Chihuahua, que pues nos viene a presentar pues su trabajo, lleva 10 años en la canción de autor, y que nos viene a presentar su trabajo, sus canciones, y que me parece es importante mencionar que pues hay cantautores muy buenos en toda la República y que a veces nosotros pues a veces no los conocemos, no sabemos de ellos, y bueno, pues vamos a tener a este joven Cantú, Héctor Cantú, cantautor de Chihuahua, y pues vamos a hablar con él.
Pues ahí está, pues Lalo, pues mañana te escuchamos en punto de las 9 de la noche y reiteramos la invitación, próximo sábado, los dos siguientes sábados, la entrevista completa que recibió el premio precisamente Nacional de Periodismo con Armando Manzanero.
Así es, a las 8 de la noche, sábado, 8 de la noche, así que no hay pretexto, porque no van a decir que por la final del fútbol no lo van a poder escuchar, es en sábado, la final es en domingo, así que...
Y yo creo, perdón, va a estar disponible en la página después, ¿no?
Sí, por supuesto, vamos a volverlo a tener aquí en la página, Cintia.
Ahí está la página www.imri.org. Les estaremos dando los detalles para que cuando ya esté ahí lista en esta plataforma, vayan, ingresen y puedan disfrutar nuevamente de esta entrevista que tuvo Lalo Elguera con el maestro Armando Manzanero. Muchísimas gracias.
Gracias, Cintia. Gracias, mi querido Hugo.
Pues un abrazo, y pues ahorita nos damos también el abrazo afuera y el saludo de lejitos, porque recuerden que estamos en semáforo naranja. Mientras tanto, Lalo, gracias.
Puro abrazo virtual. Muchas gracias a todos. Un abrazo y beso virtual.
Es momento de ir a una pausa, ya son las 2:56 y vamos a recordar, porque un día como hoy, pero del año 2003, dejó este mundo Rubén González, el hombre piano, quien de origen cubano estudió medicina, pero fue una carrera que abandonó por problemas económicos, y esto le ayudó para sumergirse en el mundo de la música. Su pasión siempre fue el piano, así es que por ello vamos a recordarlo con esta canción que se llama Cumbachero. Fue integrante de una de las mejores agrupaciones de La Habana, Cuba, Buena Vista Social Club.
Morelos.
El ojo de la mosca. Hoy más que nunca, debemos cuidarnos ante la COVID-19.
Es mejor no salir, a menos que sea indispensable. Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación.
Este fin de año, dale amor a tus familiares y amigos, pero que sea por teléfono o en una videollamada.
Si tienes síntomas, llama al 911 o acude a tu clínica lo antes posible.
Recuerda, es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa.
Gobierno de México.
Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, todas juntas por nosotras.
En el marco internacional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Radio de Morelos y el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos presenta una serie de programas especiales que abordan las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres, estimulando el debate público sobre el tema.
Un diálogo con académicas, activistas y servidoras de instituciones públicas. No te lo pierdas, todas juntas por nosotras. Miércoles 25 de noviembre, 2 y 10 de diciembre, en punto de las 22 horas, a través de la Radio de Morelos.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org o si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una conexión directa con la comunidad. Sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca y les tenemos un aviso muy importante. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, nos informan del cierre temporal al público de las zonas arqueológicas de Xochicalco y de Coatetelco en nuestro estado. A partir de el día de ayer empezó este protocolo en atención a las disposiciones preventivas implementadas por el cambio del semáforo de riesgo epidemiológico de color amarillo al anaranjado en esta entidad, como ya se los hemos venido informando. Lo anterior como medida enfocada a evitar los contagios por el COVID-19 entre los visitantes y el personal de estos centros de trabajo. Hay que recordar que no hace mucho, de hecho, las puertas de Xochicalco volvieron a abrir y lamentablemente nos dan esta información de que vuelven a cerrar por motivo del semáforo anaranjado de nuestra entidad. La reapertura de los sitios arqueológicos se notificará una vez que el semáforo de riesgo epidemiológico en nuestro estado pase nuevamente a color amarillo y por supuesto aquí en El Ojo les estaremos informando todos estos detalles, mientras les invitamos a que visiten la página de YouTube del INAH TV, en donde bien durante esta cuarentena nos han ayudado a tener muchos conversatorios acerca de todo lo relacionado a estos temas de antropología en nuestro país.
Expresiones del arte. La La cultura ha sido el estandarte de este elegante recinto que durante aproximadamente 20 años ha promovido el intercambio de ideas y expresiones artísticas. La Casa LAM.
Construido por uno de los principales urbanizadores de la colonia Roma, el arquitecto Luis LAM refleja su talento y originalidad en la majestuosidad de su obra.
Dentro de este centro cultural, en los diversos salones del lugar, se imparten clases, talleres y cursos que fomentan el desarrollo de las artes, además de contar con una galería y biblioteca propias.
Rodéate de arte moderno y contemporáneo con la diversa gama de exposiciones que se ofrece. La Casa LAM está en Álvaro Obregón 99.
Conoce, difunde y sé parte de este proyecto de investigación y difusión. Expresiones del arte.
Son las 3 de la tarde con 9 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica tenemos a Marit Martínez. Se abre, es la apertura de Transiciones, esta exposición ahí en el Jardín Borda, este próximo viernes 11 de diciembre a las 6 de la tarde. Marit, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola, muchísimas gracias por este espacio y por la posibilidad de invitar a todas las personas a que en algún momento visiten esta importante y significativa muestra.
Muy bien, oye, pues platícanos, son varios artistas los que estarán colaborando, tú estarás participando, me parece, con tres piezas, pero platícanos cómo fue también este proceso de producción para montaje y demás, más ahora en tiempos del COVID-19.
La dirección de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, encabezado por María Elena González, idearon esta exposición donde la idea es convocar a artistas de diferentes expresiones, grabado, fotografía, pintura, escultura, instalaciones, para revisar y plantear los espacios estilísticos que hay entre la figuración y la abstracción, la representación de lo figurativo más allá del realismo. Tuve el placer de ser convocada para participar en ella junto a Cristina del Valle, Ana Rojas, Miriam Pérez, Elena Clement, María Luisa de Mateo, Lalo Lugo, Fernando Hidalgo, Kim Ekemar, Román Santoveña, Miguel Izquierdo y Francisco Valverde, muchos amigos reconocidos, admirados artistas. Me agradezco mucho también esta cuestión de equidad, donde somos en el mismo número de mujeres y hombres presentando esta nuestras propuestas y nuestra manera de abordar la figuración como más cercana a la abstracción. Aunque la exposición, por esta pequeña circunstancia del bicho que nos mantiene pues en esta realidad, espero que de manera aunque sea visitas breves con un aforo en un espacio muy cuidado, en que las personas, aunque sean grupos pequeños, puedan visitar la muestra, que por ahora está planteada hasta mediados de marzo. Entonces las personas van a poder tener la opción, si los protocolos de seguridad lo permiten, para que vayan durante 3 meses a visitar esta muestra, que realmente es muy importante.
Muy bien, pues ahí está. La cita es este viernes. Estarán como conectados vía Zoom de manera virtual para la inauguración. ¿Cómo será el proceso también para la gente que está escuchando, sea partícipe de esta exposición?
Yo les pediría que estén atentos a los comunicados de la Secretaría o a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, porque aún no sabemos si va a ser presencial o vía digital la inauguración. Nos mencionaron que se está definiendo el protocolo a partir de los lineamientos de las autoridades para ver si la inauguración con un aforo pequeño, con un 25% de la capacidad del Centro Cultural Jardín Borda, que es donde se presenta esta muestra, si vamos a ir o va a ser vía internet.
Muy bien, por lo pronto, y en lo que tenemos esa información, que seguramente daremos a más tardar a conocer el viernes aquí en el Ojo de la Mosca, porque es a las 6 de la tarde, este viernes, ¿dónde te encontramos? ¿En redes sociales, en Twitter, en Facebook? ¿Dónde puede ver la gente tu obra también de manera virtual?
Ay, te lo agradezco muchísimo, Hugo. Pues me pueden encontrar como Marit Pintora, tanto en Instagram como en Facebook. Si tienen ganas de contactar conmigo, cosa que siempre agradezco, pueden escribirme también a mi correo, que es marit.creadora@gmail.com.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que la visiten en lo que llega también la apertura este próximo fin de semana. Mientras tanto, te agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que ha sido, digo, ya hablamos con teatreros, con gente de danza, con gente que hace música. Faltaba también cuestión de exposición, cuestión de arte, que nos hace falta a todos, ¿no? Todas las ramas del arte nos hacen falta no solamente a los que entregan, a los creadores, sino a los que consumimos también esto día a día, porque sabemos que ha sido un año muy difícil.
Exactamente, estos espacios que se propician para que podamos conectar con otras experiencias que tienen que ver con la profundidad del ser humano, con las expresiones artísticas, son absolutamente necesarias ahora más que nunca.
Muy bien, Marit, pues muchas gracias y informamos el viernes, ¿no? Cómo va a estar o si te tenemos que volver a llamar, pues de nuevo para que hagas esa invitación ya, saber si va a ser presencial o va a ser de manera virtual y cómo se conecte la gente. Te agradecemos mucho.
Claro que sí, Hugo, estoy a sus órdenes. Un abrazo y un saludo a todos los radioescuchas y estamos en contacto para avisarles, como lo mencionas, cuál va a ser el protocolo que se va a seguir.
Perfecto, pues muchas gracias. Cintia.
Gracias a ti, un abrazote, Hugo. Gracias a todos.
Hasta luego.
Es momento de escuchar la segunda parte del comentario del cronista Eduardo Bello, porque recordarán que la ocasión pasada estuvimos hablando en torno a Eulalia y ustedes preguntarán quién es ella, una antropóloga muy importante de nuestro país y profesora, además, educadora, que fue muy duramente cuestionada por sus investigaciones, por sus descubrimientos en torno a la antropología. Escuchemos.
El contexto político de los primeros años de la década de 1950 afectó la discusión científica sobre los huesos encontrados. Si tenemos en cuenta además que en esos momentos los estudios de ADN eran inexistentes, podría pensarse que estamos ante uno de esos casos en los que la falta de rigidez de la evidencia empírica deja un amplio espacio para la manipulación ideológica. Sin embargo, la comunidad arqueológica ha aceptado con facilidad que el estudio del pasado siempre ha estado influido por el contexto social y político, aunque se utilicen metodologías como el carbono 14 o los análisis de ADN. Durante la década de 1970, muchos arqueólogos, incluso entrenados en las más estrictas reglas de objetividad y en el positivismo, habían hablado de una pérdida de inocencia de la arqueología. Lo que sigue siendo complicado todavía es establecer las condiciones específicas entre el contexto social y la práctica científica, tarea que todavía es más difícil cuando nos interesa observar estas conexiones con momentos históricos diferentes al presente. Más allá del análisis y la denuncia de cómo la ideología mediatiza los discursos o tergiversa las interpretaciones del registro arqueológico, lo que parece más sugerente es mostrar cómo las prácticas científicas, la elección de asentamientos, metodología de campo, relaciones personales que se establecen en la excavación, técnicas de laboratorio, organización de las instituciones y comunidades científicas, son en sí mismas un producto del contexto social. En este sentido, esta colaboración que estamos dando, podemos decir que se inspira en ciertas visiones críticas de la ciencia que ofrecen formas de examinar y entender las conexiones entre el contexto social y la práctica científica. La historia de la arqueología nos cuenta que Eulalia Guzmán se equivocó en la interpretación de los huesos de Cuauhtémoc. Pronunciarse sobre la veracidad de los huesos no es lo que más mueve a esta colaboración. Lo que interesa es situar en el centro del debate algo obvio que se escapa de los estudios sobre Xcatiópatl. Eulalia era una mujer y es su cuerpo, con un cargado simbolismo nacional, el que excavaba restos materiales. Existen algunas publicaciones analizando este hallazgo y en la mayoría de ellas se habla de cómo los hechos de Xcatiópatl están relacionados con la discusión política e ideológica sobre símbolos nacionales que venía dándose en México desde la independencia, pero nadie se ha acercado a este acontecimiento para analizar la presencia o ausencia de mujeres en la disciplina arqueológica o para pensar sobre la relación entre nacionalismo, género y arqueología. Eulalia Guzmán Barrón, durante la década de los años 70 del siglo XX, continuó realizando diversos viajes, entre ellos al continente asiático, a Medio Oriente y Europa. Sin embargo, su salud decayó por el padecimiento de esclerosis cerebral. Sufrió también de problemas pulmonares y cardíacos, lo que la llevó a la muerte el 1 de enero de 1985. El Instituto Nacional de Antropología e Historia creó un acervo histórico de la maestra que se compone de 3.235 expedientes que incluyen información sobre las exploraciones realizadas en ciclos arqueológicos de los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos y Chiapas. La fuente de esta biografía de Eulalia Guzmán es una biografía compartida por el doctor Alberto Constante. Informó para El Ojo de la Mosca, Eduardo Bello Campo. Hasta la próxima.
Acerca de estos descubrimientos y excavaciones que realizó Eulalia Guzmán, hay un dictamen de 1976 que emitieron los comisionados en los que señalaban que los restos óseos pertenecían a 8 individuos y que provenían de distintas épocas y diversas formas de enterramiento. La joven mestiza adulta, cuyos restos faciales y piezas dentarias formaban parte del hallazgo del Xcatiópatl y que enfatizaron que no pudieron haber sido enterrados en 1529. Así las cosas con Eulalia Guzmán, que sin duda fue una profesora antropóloga muy reconocida por sus hallazgos, pero bien, aquí estuvieron estas críticas constantes sobre su trabajo, que muchas veces lo desacreditaron, y aquí estuvo el comentario del cronista Eduardo Bello, a quien le agradecemos y le mandamos un saludo muy afectuoso.
Son las 3 de la tarde con 18 minutos. Vamos ahora a escuchar el cuento del gato listo, el penacho de Moctezuma Trabajo, que es parte también del programa Cultura en Casa por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos.
Hace algunos días me tocó ir por pan para la casa, así que me encaminé muy feliz al negocio de mi amigo Don Miguel. De camino, iba yo pensando en esas ricas conchas que hace, cuando me encontré a Don Luis, un amiguito que se levanta todos los domingos para desayunar con su familia. Una de las cosas que me contó fue que tenía que hacer un disfraz de Moctezuma, pero que no estaba seguro cómo hacerlo, porque en algunos dibujos salía con penacho y otras no. En ese momento me acordé que ya casi había terminado de arreglar mi máquina del tiempo, así que le propuse que yo podría ir a la antigua Tenochtitlán y tomar una foto para salir de dudas. Al día siguiente me puse manos a la obra, prendí la máquina e introduje las coordenadas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que poco después de prenderla, ¡explotó! ¡Miau! Ya no podría viajar en el tiempo para tomar la foto. Pero como le había prometido a Luis revisarlo, decidí que tenía que buscar información en libros o documentos, y vaya que encontré. Para mi sorpresa, los investigadores que han estudiado el tema dicen que los emperadores mexicas, entre ellos Moctezuma, no usaban un penacho como corona, sino que en realidad usaban una especie de diadema hecha de oro y con punta hacia el frente, a la que llamaban copili, y que antes habían usado los huastecos. Al parecer, parte de la confusión es por un penacho que sobrevive hasta nuestros días, que mucha gente conoce como el famoso penacho de Moctezuma. Ese objeto es de las pocas cosas hechas con plumas que sobrevive del periodo prehispánico y desde hace mucho tiempo está en Europa. Según los historiadores, ese penacho en realidad se llama Quetzalapanecayotl y en realidad aún no se sabe si era de Moctezuma o no, pero se sabe que solo se usaba para ceremonias religiosas muy importantes y que estuvieran relacionados con el famosísimo Quetzalcóatl. Después de varios estudios, se ha descubierto que el penacho tiene plumas de 4 aves distintas de diferentes colores. Como podrán haber adivinado, por la palabra Quetzalapanecayotl, se usaron plumas de quetzal, las cuales vienen de su cola y son las que le dan ese hermoso color verde. Pero no solo tiene plumas, porque los antiguos mexicas le pusieron varias piezas de oro de diferentes tamaños. Entre las plumas, piezas de oro y palos de madera, el penacho es realmente grande. De hecho, mide 1.75 metros de largo por 1.15 de alto. ¿Se imaginan ponerse esa cosa en la cabeza? Seguro, yo me caería si me lo pusiera. Me imagino que muchos deben de preguntarse por qué está en Austria, si es mexicano. Bueno, pues hay quienes dicen que el penacho fue un regalo del emperador mexica a los españoles que llegaron en 1519 y que fue Hernán Cortés quien decidió enviarlo al emperador Carlos V, junto con varias cosas más. Pero de camino, el barco en el que iba fue atacado por piratas, así que no se sabe a dónde llegó. Después de eso, apareció en 1596, cuando hicieron una lista de objetos que coleccionaba un archiduque de Austria antes de su muerte. Curiosamente, en esa lista pusieron que era un sombrero morisco. Como su dueño murió, a la gente se le olvidó que el penacho estaba ahí y se quedó guardado hasta que en 1806 lo pusieron en exposición en un museo de la ciudad de Viena. Y ahí es donde se quedó hasta hoy. La mala noticia es que estaba tan dañado que hace unos años un grupo de científicos mexicanos y austriacos le tuvieron que hacer varios análisis y se dieron cuenta que hasta bichos tenía. Y aunque por eso decidieron repararlo, sigue estando muy dañado. E incluso traerlo de Austria a México podría destruirlo. Así que tristemente no parece que vaya a regresar pronto a su lugar de origen. Una buena noticia es que, para los que no podemos ir hasta allá a verlo, el Museo Nacional de Antropología tiene un penacho hecho en el siglo XX por artistas mexicanos que se parece muchísimo al verdadero y está hecho con muchos de los mismos materiales. Y bueno, pues esa es la historia del mal llamado penacho de Moctezuma, según los investigadores. Así que si un día les piden un disfraz de Moctezuma, no se vayan con la finta y le pongan un penacho. Ahora los tengo que dejar, porque intentaré reparar la máquina del tiempo. Saludos de su listo compadre Gatuno.
Y nos vamos ya casi, ya es hora de despedirnos, pero no sin antes compartirles que hoy no se pierdan la transmisión en vivo de La Giga y sus amigos. Me gusta ser diferente de Erika Solís Arismendi. Esto será en punto de las 4:30, así es que todavía tienen chance de organizar sus horarios para conectarse en la página de la Secretaría de Turismo y Cultura. Esto va a ser una transmisión en vivo como parte del apoyo al sector cultural de Morelos. Te acompaña y también déjenme comentarles que hoy en el Cine Morelos en punto de las 8:00 p.m. se estará presentando el cortometraje Morelos, que como bien saben nuestro amigo Iván Carrum es director y en colaboración con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por motivos de este nuevo semáforo color anaranjado, la afluencia o la capacidad solamente va a ser del 30%, así es que hay que tomar todas las precauciones, la sana distancia, y qué bueno que nuestros recintos culturales están tomando estas alternativas de disminuir la capacidad total para que, por el bien de todos, ¿no, Hugo?
Así es, nos tenemos que despedir, son las 3 de la tarde con 25 minutos, ahí les platicaremos también mañana cómo se puso hoy en el Cine Morelos este contenido. Mientras tanto, atentos de la página imrit.org, gracias a don Héctor Vargas en el control total de esta cabina de radio, gracias a Laura Duarte también en la producción, Cintia, mi compañera desde hace ya una semana, cumplimos en el Ojo de la Mosca, y gracias a ustedes también por dejarnos entrar cada tarde a sus hogares a través de las 4 frecuencias de la radio de Morelos.
Una semana y ha sido un placer, y por supuesto hay que agradecerle al público que nos escucha a través de las 4 frecuencias y que también se conectan a través de Facebook Live. Recuerden que este material se queda colgado en la plataforma para que lo puedan volver a consultar. Y no se vaya de los medios públicos porque ya viene Carlos Adao Rubio con su turno en vivo y muy buena música para esta tarde. Provecho a todos los que estén comiendo y nos escuchamos el día de mañana.
Y nos vamos con música, la Kamikaze Beat Band, banda que fusiona el sonido de la música tradicional mexicana con el ska, el rock, la música latina, el reggae y también el Balkan Beat. Los despedimos con esto que se llama Ráfaga de Viento, saludando a su eje donde existen y donde ensayan ellos, que es Tejalpa. Buenas tardes.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca.
El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.